Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Es jueves, es 16 de enero del 2020. Son las 8, las 8 de la mañana de un día de enero, por lo tanto, pega que haga fresco y que incluso llueva en algunas partes, más el oeste peninsular que el este. Es un día bastante parecido al de ayer, soportable, fácilmente soportable. Y conforme pasan las horas, todo lo relacionado con la explosión de Tarragona, la verdad es que sobrecoge aún más. Ven ustedes las imágenes aéreas de la planta del complejo petroquímico, ve amasijos de hierro, tanques destrozados, pasarelas derrumbadas. Eso da una idea de la magnitud de la explosión que hizo, por ejemplo, que fallecieran dos trabajadores de la propia planta y un frutero jubilado al que la muerte fue a buscar al salón de su casa. Una tremenda desgracia de un hombre que tuvo la mala suerte de ser objetivo de un proyectil absolutamente inédito. La plancha que impactó por encima de su piso era la tapa del reactor químico que explotó. El reactor químico viene a ser una enorme olla a presión que saltó por los aires, surcó los cielos durante casi 3 kilómetros, echa una bola de fuego. Y ahora ese edificio tiene una grieta que lo recorre de arriba a abajo, con el consecuente miedo no solo para vecinos, sino también los vecinos del inmueble, sino ciudadanos que viven al lado. Se sigue investigando qué pasó, se sigue investigando si hubo algún tipo de chapuza una vez consumada la explosión, y seguimos sin saber qué pudo pasar para que se produjera esa explosión, alguna serie de fallos en cadena. No lo sabemos, habrá que esperar a que los expertos sigan trabajando. Nosotros en España ahora mismo tenemos en la España política varios debates abiertos, como saben, porque se estrena un gobierno, y siempre que se estrena un gobierno se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro? ¿Qué es lo primero que dice uno? ¿Cómo se organiza el gobierno? Y miren, hay una idea central que se desprende de los primeros pasos dados de organización administrativa del gobierno, que nos dan a entender que Moncloa quiere ser la Casa Blanca, para entendernos. La organización del gobierno, que yo no sé si lo ha diseñado Iván Redondo o solo en compañía de otros, deriva de una visión muy americana de la política, que tiene poca tradición en España y que además tiene difícil traslación a la arquitectura institucional, que es la de un régimen presidencialista más que parlamentario, que hace que la Moncloa parezca una especie de Casa Blanca. Es decir, hay un gobierno formal, el del Consejo de Ministros, y hay otro operativo, alojado en el complejo presidencial, con Redondo al frente, que clona las competencias del Consejo de Ministros, pues con un ramillete de funciones, de cargos, que en la práctica gestiona las carteras. El traslado del Consejo al martes, para dificultar la sesión de control, el choque con el Consejo del Poder Judicial, el lanzamiento de una estrategia nacional contra la desinformación, etcétera, etcétera, cuya mera formulación ya es inquietante, prefija los objetivos, es decir, proteger a Sánchez, darle los mayores poderes a la vez. Ayer, por ejemplo, como les digo, dos flashes. Uno de ellos, las declaraciones de Pablo Iglesias diciendo que los jueces españoles se ven humillados por los jueces europeos. Que es mentira. Es mentira. Ni humillados ni desautorizados. Bueno, pues es importante recalcar que la nota de advertencia al vicepresidente Iglesias, que no estamos hablando de un contertulio de la tuerca, del programa que pagan los de Irán. No, no. Estamos hablando de un señor que es vicepresidente del gobierno y que entra como si fuera un pistolero en el edificio del Consejo de Ministros. Bueno, pues el Poder Judicial ha hecho una nota suscrita por su comisión permanente, que está compuesta por 7 vocales de todas las adscripciones. Es decir, no es una queja solo de la caverna, de la mayoría conservadora, etcétera, etcétera. No, no, es de los progres también. Es un bofetón gordo a Iglesias diciéndole que se meta donde tiene que meterse. Esto, como los recelos hacia Dolores Delgado, no van a ser esos magistrados del PP, que es lo que siempre intentan sugerir los del PSOE y los de Podemos. El Poder Judicial está compuesto por 19 personas encargadas de examinar a Dolores Delgado como fiscal general en un informe no vinculante, pero que tiene mucha autoridad. Lo previsible es que le den el pase, un visto bueno, con la boca pequeña, con votos particulares o con alguna mención, pero no la idoneidad política. Y ojo, porque el pulso ha comenzado y seguramente no se va a detener. El hecho de pasar el Consejo de Ministros, que desde Fernando VII, es cuando empezó, en 1823, ha sido siempre en viernes o en sábado, a los martes, no es una decisión meramente operativa para poder comunicar mejor el resto de la semana las medidas que se tomen, ¿no? Esa inocencia debemos descartarla. El pasar el Consejo de Ministros al martes es un fraude, siempre y cuando la presidenta del Consejo, del Congreso, no modifique las costumbres de la Cámara. Es decir, si cambia las costumbres de la Cámara, no hay nada que hablar. Ahora, si mantiene la Junta de Portavoces el martes por la mañana, justo antes del Consejo de Ministros, ata de pies y manos, y no digamos ya en el Senado si pasa lo mismo, ata de pies y manos a aquellos que han de preguntarle o han de controlar al Gobierno sin saber, pues las preguntas hay que fijarlas antes, sin saber lo que el Gobierno va a preparar ese día y va a contar a las 2 de la tarde. Oiga, que eso tiene, en fin. Se decidirán los temas a debatir sin que los grupos sepan qué decide el Consejo de Ministros. Eso es ir a rebufo con asuntos desactualizados al aparato, ¿eh? Al aparato. Y como todo no es efectivamente miserias y tontunas de algunos miembros y asesores y secretarios de Estado y esas cosas del gobierno con las que nos vamos a, yo iba a decir, nos vamos a reír. Bueno, pues no sé si es para reírse, pero que renuncie la Alba González, que es la mujer elegida para regir los destinos de la Dirección de Diversidad Étnico-Racial, renuncie porque ella dice, es que soy blanca. Bueno, ya, es que esto es un chiste, ¿no? No, 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 no. Es el gobierno de Sánchez. Es lo que dice Sánchez y los de Sánchez. Pero hay un interesante, esta mañana hablaremos del interesante estudio que ha presentado el profesor Joan Meseguer, afincado en Nueva York, acerca de la diseminación, de la metástasis. La metástasis es la diseminación de células cancerosas, ¿no? De un cáncer primario viajan a través del sistema sanguíneo o linfático, se instalan en otro lugar, forman un tumor nuevo del mismo tipo que el primario, y eso provoca el 90% de las muertes de cáncer. Porque si no hay metástasis, hombre, un cáncer localizado, determinado y de unas dimensiones, en fin, manejables, puede ser extirpado y la vida de esa persona puede seguir adelante. Problemas cuando se ha reproducido desde el pulmón en el hígado o viceversa. Bueno, lo que ha descubierto Meseguer es el mecanismo que utilizan esas células para viajar y replicarse. Es decir, utilizan un sistema que tiene el organismo a través de una molécula, la L1-CAM, segregada, que permite a las células agruparse en torno a una herida para reparar un tejido. Pues utilizando ese mismo sistema, utilizando la L1-CAM, las células escapadas de un tumor se reproducen en otro lugar. Evidentemente, usted dirá, del control con anticuerpos de esa molécula, depende en el futuro grandes avances de la lucha contra el cáncer. Y así es. Y esa es la importancia de lo que ha descubierto Massagué. Pero de eso hablamos en un momento, porque son las 8:10 y tengo otras noticias que adelantarle en titulares. Sospechas.
Las tres americanas que denunciaron una violación en grupo durante su estancia en Murcia tenían contratado un seguro antiviolaciones que les permitía recibir una indemnización en caso de ser agredidas sexualmente. Los investigadores ven además muchas contradicciones en su relato.
Fallecido.
Muere el bebé que llevaba 8 días ingresado tras el incendio registrado en su casa de Huelva. Fallecieron también su madre de 24 años y su tío de 15. Sigue la investigación sobre el incendio, aunque las primeras hipótesis apuntan a un brasero.
Emergencia.
Ada Colau ya ha declarado la emergencia climática en Barcelona. El ayuntamiento ha anunciado 100 medidas, entre ellas más restricciones de tráfico y una inversión de 560 millones de euros.
Lo más interesante del día es el artículo que se publica por parte del Ayuntamiento de Barcelona, en el que culpa al 5G, de ser responsable de determinadas enfermedades por las radiaciones electromagnéticas. El Ayuntamiento de Barcelona, un artículo conspiranoico difundiendo bulos sobre los teléfonos móviles en la ciudad que alberga el Congreso de Móviles Mundial, que le ha dejado más de 5.000 millones de euros desde 2006. Diciendo que el aumento de la velocidad del 4G al 5G es un riesgo para la salud. El Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau. Sin comentario, no tengo más preguntas, señor fiscal. Son las 8:11, partidazo de COPE. Iker Casillas podría aspirar a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. En la obsesión que tiene Tebas por quitar a Rubiales como presidente de la Federación, o al menos por ponerle un contrincante fuerte en las elecciones que tienen que celebrarse esta temporada, ha pensado en un nombre propio que ayer contó Alcalá en el partidazo, el de Iker Casillas. Un nombre que resulta sorprendente. Primero, porque está todavía en activo. Tiene que tomar una decisión esta temporada sobre si sigue o no sigue. Y segundo, porque resulta complicadísimo imaginarnos a Casillas metido en el lío tremendo que es ser presidente de la Federación, al margen de que no es fácil, al margen de que la fama y los éxitos de Casillas no le garantizan ni mucho menos triunfar en la Asamblea. A Casillas habría que decirle que es casi más difícil ser presidente de la Federación que campeón del mundo.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy se esperan lluvias fuertes en Galicia, también lluvias más débiles en diversas zonas del oeste peninsular. Habrá cielos despejados en el Mediterráneo y también en las Islas Canarias. Las temperaturas suben ligeramente en prácticamente toda España. Todavía habrá alguna helada débil en puntos del este peninsular.
Muévete sin límite con Repsol Autogás, el carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar Autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España, para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Foto.
¡Decid patata!
1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo. Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Algunos sonidos del día. Las diferencias de la llegada al poder de Irene Montero y de Ana Botella, según Echenique.
Las diferencias entre los dos casos. Yo creo que hay muchas. Diferentes partidos, diferentes contextos, diferentes métodos de elección de las personas. Creo que hay muchas.
Te voy a decir las diferencias exactamente. Ana Botella es licenciada en Derecho y aprobó unas oposiciones para el Cuerpo de Técnicos de la Administración Civil del Estado. En virtud de ello, trabajó en el Ministerio del Interior, en el Gobierno Civil de Logroño, en el Ministerio de Obras Públicas, en la Delegación de Hacienda de Valladolid. Después de ello, en política fue segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y alcaldesa. La otra a la que citas fue 6 meses cajera de un hiper y después la pareja feliz, con muy buen expediente académico, de el nuevo vicepresidente del gobierno, el matrimonio Ceausescu. Hay sensibles diferencias. 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega el fin de semana y con él...
¡El de los goles!
¡El de la emoción!
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Real Madrid-Sevilla.
¡Y pita penalti!
Y el domingo, el debut de Quique Setién en el Barça.
¿Con qué sale el Barça?
Fútbol Club Barcelona-Granada.
¡Aparecido para marcar el gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo!
Esa señora que lleva media vida con el cascarrabias del marido y un día decide que se va a comprar tabaco.
¿Qué haces, Puri? ¡Puri!
Esa señora que sabe cuándo cambiar de compañía tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque las tiene todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas...
Rastreator. Tener olfato.
Hola, Pilar García de la Granja Colectiva.
¿Qué tal? Buenos días otra vez.
Buenos días, José María Fidalgo. ¿Qué tal va eso?
Muy bien, buenos días.
Buenos días, Salvador Sostres.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, aquí... ¿Qué es más importante, Fidalgo? ¿La noticia, la investigación de Massagué o todo lo demás?
Es muy importante lo de Massagué. Yo creo que los avances tecnológicos y científicos, bien utilizados... son los que estructuran las sociedades más seguras y más estables.
¿Tú conoces a Massagué, Sostres?
No, pero estoy de acuerdo con Fidalgo que sus avances son lo más importante y estructuran la sociedad y además dan esperanza en tiempos en que no la tenemos en otros ámbitos.
Pues yo creo que lo importante es decir que Massagué ha conseguido descubrir el mecanismo de la metástasis gracias a que lleva 30 años investigando en un país libre, democrático, en un hospital privado, con fondos público-privados, y que si no es gracias a eso, no lo hubiera descubierto.
Es importante recalcarlo, está muy bien que lo hagas.
Efectivamente. Es para que tengamos claro en dónde se investiga un señor español, como tantos otros españoles de primer orden, que llevan 30 años viviendo e investigando en Estados Unidos, que es un país libre, en donde los hospitales privados investigan con fondos público-privados para conseguir que todos vivamos más y mejor.
Bueno, pues dicho lo cual, pues ya no añado nada más.
Gracias.
Es que tú haces preguntas, Carlos, y nosotras contestamos con precisión.
Con precisión. Y
nosotres.
Nosotres.
Yo creo que es mejor decir ya de entrada nosotras.
Sí. Nosotres. Si,
nosotras.
Yo he hecho un neutro, ¿no? He dicho,
nosotras no, podemos.
Sí. Nosotras podemos.
Hablar de ti en femenino, Fidalgo,
cuesta.
Me pones.
Es que no.
Yo creo que es mejor el neutro.
Que vamos a tener que intentarlo, ¿no?
Oye, y esta directora de la Dirección de Diversidad Étnico-Racial, yo no sabía que había una dirección.
Yo tampoco, pero
de Diversidad Étnico-Racial. Que se ha renunciado a su cargo porque es blanca.
Es maravilloso.
Para evitar el malestar de los colectivos antirracistas.
Seguramente.
Sí, claro. Sí. Y la ha dejado pero, puesto oye, a una chica que es negra. Bueno,
pero que me parece fatal, porque ¿qué va a decir un asiático, por ejemplo?
¿Mm? Oye, pero es que la de igualdad quiere que, dice que los hombres nos tendríamos que dejar penetrar.
O sea, es muy tarde. Y 19, tengo un mensaje de Fluchos.
Y además, el lunes que viene es el lunes muy especial, el más deprimente del año, al que llaman el Blue Monday. Ese lunes debemos tener un pensamiento positivo, parece ser, realizar actividades agradables, escuchar música. Bueno, y si estrenas unos zapatos Dorking by Fluchos, no veas cómo se te pasa todo, para que te sientas cómodo, cómoda, con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Imagina que vives en una y de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en una y de repente de tres plantas con una y de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un y de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi y de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
¿Qué otras cosas hay esta mañana, Pilar?
Durante toda la noche, Herrera, un equipo de bomberos ha estado trabajando para intentar extinguir el incendio que se declaraba ayer en el aeropuerto de Alicante-Elche, concretamente en una de las cubiertas de la zona de embarque. Un incendio complicado que está costando bastante sofocar porque en esa cubierta hay múltiples capas como lana de roca, tela asfáltica, madera, también placas metálicas, entre otros componentes. La combustión de estos materiales está generando además una gran cantidad de humo. El fuego ha obligado a desalojar a 2.000 personas y a cancelar o derivar a otros aeropuertos decenas de vuelos.
Compañeros han empezado a ver que había humo en una de las cúpulas del aeropuerto y han empezado a evacuarnos.
Esperando que se abrieran las puertas es cuando han empezado a evacuarnos.
Nos han informado de que todos los vuelos se cancelan y efectivamente me ha llegado un correo electrónico que dice que todos los vuelos se cancelan.
No hay nada que hacer, hay que esperar hasta que nos dejen de entrar allí.
Pues son algunos de los pasajeros afectados. Ahora mismo ese fuego está controlado, pero sigue activo, por lo que se prevé que el aeropuerto va a seguir cerrado al tráfico aéreo al menos hasta las 12 del mediodía. Y te doy un dato, el de hasta las 2 me están confirmando. Primero dijeron 12 del mediodía y me dicen que ahora es hasta las 2 del mediodía. Y el dato que te quería dar, Herrera, que yo no sabía, es que el de Alicante es el quinto aeropuerto en volumen de viajeros de España, por delante, por ejemplo, del de Gran Canaria, Tenerife o Valencia. El año pasado, por ejemplo, tuvo más de 15 millones de viajeros. Bueno, y una cosa más. Seguimos conociendo más detalles de la presunta red de prostitución en centros de protección de menores de Baleares, que ya está investigando la Fiscalía. Todo salió a la luz por la denuncia de una violación múltiple a una niña de 13 años en Nochebuena, que destapó además otros 16 casos. Hoy el Diario de Mallorca recoge unas declaraciones que nos han llamado la atención, declaraciones de trabajadores de esos centros de protección de menores que hablan de descontrol absoluto en los centros y dicen también que cuando una niña se escapa y vuelve al día siguiente con ropa de marca, unas zapatillas nuevas o con algo de dinero, ellos ya saben perfectamente que se ha prostituido. A pesar de esto, las autoridades descartan hablar de redes organizadas y dicen que se trata de casos aislados. Julia Vázquez es la jefa de coordinación sobre violencia contra la mujer de la delegación del Gobierno.
No hay relación. Por ejemplo, en este caso de los tres detenidos, ni entre ellos tenían relación, ¿entiendes? Porque no hay una red, entonces no existe una red. Son actos que, como se dice ahora, se están detectando mucho más porque hay medios para detectarlos.
En las últimas horas también hemos conocido que el Gobierno Balear despidió a cinco educadores de dos centros de menores de Mallorca por conducta sexual inapropiada, un nuevo frente que se abre en este turbio episodio de abusos a menores en Mallorca, como nos cuenta Cristina Requena. Buenos días, Cristina.
Buenos días. Efectivamente, la gestión de los centros de menores, ya sean en régimen de protección o de reforma, están bajo el punto de mira, mientras la Fiscalía ha incoado diligencias de investigación para investigar esos presuntos casos de tráfico de drogas y prostitución de menores que están bajo la tutela del Consejo de Mallorca en los centros de protección en los que están en acogida estas menores tras retirarle la custodia a sus padres. Ahora también se ha conocido que en los centros de reforma en los que están internos menores que han cometido delitos, centros diferentes a los que están esas víctimas de explotación sexual, el Gobierno Balear dice que en los últimos años ha despedido a 5 educadores por conductas inapropiadas. La consejera de Asuntos Sociales dice que en ninguno de los casos hubo relaciones sexuales entre el trabajador y el joven. Uno de los casos más graves fue el acoso a través de mensajes de WhatsApp a un interno y otro fue por exhibicionismo y tocamientos.
Son y 24, las 8, 7 en Canarias.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo primero es contarte una noticia que te avanza COPE a esta hora. Un menor de nacionalidad ucraniana ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de la muerte de Lisa, la tendera china de 46 años, asesinada la madrugada del pasado martes en una calle de Parla. Los agentes que se encargan del caso siguen apuntando al robo como principal hipótesis. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 16 de enero, en el que vuelven a la actualidad los residuos de la Mancomunidad del Este, a pesar de que llevan ya 20 días depositándose en el vertedero de Valdemingo. Más Madrid no cejan su empeño de que esa basura deje de ir allí. Por eso en media hora va a presentar un recurso contra esta decisión del Ayuntamiento de la capital. Piden además medidas cautelarísimas. Vamos, que se pare ya mismo ese traslado. En breve dirán algo los jueces. Y un jueves, donde dentro del festival Inverfest, la ganadora de OT 2017, la eurovisiva Maya, tiene cita en el Teatro Circo Price. Dos noches, dos conciertos consecutivos con todas las entradas vendidas para presentar su esperado debut discográfico. Su trabajo, pero no pasa nada. 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Han llegado nuevos tiempos y con ellos la necesidad de adaptar la forma en la que nos movemos. En BMW Madrid, filial del grupo BMW en España, lo sabemos y nos comprometemos a ofrecerte la fórmula de movilidad que mejor se adapta a ti. Con todos nuestros vehículos con distintivo ambiental CE, Eco o Cero, tú eliges cómo moverte. Y además te garantizamos la recompra del modelo que elijas dentro de 3 años.
Descúbrelos en BMW Madrid, el corazón de BMW, Avenida de Burgos 133, Las Tablas.
BMW Madrid. Concesionario filial de BMW en España patrocina la información del tráfico.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Y seguimos destacando principalmente el acceso de la carretera de Colmenar, motivado a esas retenciones añadidas por un accidente ocurrido a primera hora. En este momento se encuentra un camión grúa, parece que obstaculiza menos, pero el tráfico es muy lento también en la Avenida de la Ilustración, por tanto también en el Paseo de la Castellana Norte.
¿Y cómo están a esta hora las carreteras madrileñas? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora especialmente atentos de la entrada por la A3 a la altura de Santa Eugenia por un accidente, pero persisten las dificultades en otros accesos, especialmente en la A1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, en la A2 en Canillejas y en la A6 en Majadahonda. Muy complicada además la M40 en Vallecas, a Coslada sentido A2 y en Barrio de la Fortuna en sentido A6.
Estamos en las 8:27 minutos.
Lexus 100% híbrido, tecnología híbrida autorrecargable, sin cables, sin estrés y sin restricciones de movilidad por las normativas anticontaminación. Con cualquier Lexus podrá acceder a Madrid en cualquiera de los escenarios. Todos los Lexus tienen etiqueta eco de la DGT. Del infinito al centro de la ciudad en tu Lexus 100% híbrido. Descúbralo en Lexus Madrid. Lexus. Experience amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Frío asequible en Madrid, ese que no te hielas. 8 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, día otra vez gris, de muchas nubes, apenas vas a ver el sol, con lluvia, solo en la sierra, a última hora de la tarde, con máximas que van a alcanzar los 13-14 grados mínimas esta noche, agradables entre los 5 y los 6.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Trade Gamboa te ofrece la información de Madrid. Entra en San John y descubre por qué el nuevo Corando es el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado con un diseño innovador. Lo último en seguridad, habitabilidad líder y un precio sin competencia.
Atento a este titular, un GPS que soluciona un robo. Te explico, la Policía Nacional ha detenido en Coslada a dos jóvenes por robar un coche en el barrio de Salamanca. La propietaria indicó a la policía dónde se encontraba su coche en tiempo real gracias al GPS integrado en su vehículo, mientras que los ladrones circulaban por la ciudad de Madrid. Una vez localizados en el distrito de San Blas, intentaron huir y atropellar a un agente. Los arrestados son de nacionalidad polaca, tienen 25 y 28 años, numerosos antecedentes policiales por hechos similares y ya han pasado a disposición judicial. Como te contaba, 8 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Esto es todo lo que está pasando en Madrid este jueves 16 de enero. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Thank you.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¡Vamos, niños! ¡Vamos, Nicolás, Rubén, Rocío, Mauro! ¡Vamos, Pablo! ¡Feliz cumpleaños, Tenorio! ¡Andrés, Pepe, Fernando y David! ¡Álvaro y Lola! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Un jueves que reluce como el sol, pero solo en el Mediterráneo y en Canarias.
Pero hoy lo que brilla como el sol es el nombre de un médico catalán, Joan Massagué, que ha conseguido descifrar el mecanismo de la metástasis, un paso fundamental en la lucha contra el cáncer. Esta es una noticia importante en sí misma, pero además, por si hiciera falta que no hace, y Sostres puede confirmarlo, es la prueba material de que el único modelo de catalán no son los amigos de Sánchez. Sigue dando de qué hablar el accidente de la petroquímica de Tarragona y esa noticia impresionante, de la tapa del reactor, una cosa de una tonelada de peso que fue desplazada a casi 3 kilómetros por la explosión y causó la muerte a Sergio, un pobre jubilado que estaba apaciblemente en el salón de su casa. Respecto a lo nuestro, en lo político, sigue el doctor Fraude ejecutando inexorable la demolición de la separación de poderes, la independencia del poder judicial y el control del ejecutivo por el legislativo. Y Marlaska, mi pequeño Marlaska, se está postulando como un eficaz peón de brega, pero de eso ya hablaremos otro día.
Bueno, lo primero, ha contado con la ayuda de su vicepresidente Iglesias, que en su primera entrevista ya la lió, cuando dijo que la justicia española ha humillado ante la justicia europea, ha humillado la justicia española.
Y tanto, no recuerdo yo otra ocasión en la que el Consejo General del Poder Judicial pusiera pie en pared con unanimidad, incluidos los tres miembros designados por el PSOE. Naturalmente, Moncloa ha salido en defensa del vicepresidente tercero. Los dos primeros son Iván y Carmen Calvo, claro. Invocando la libertad de expresión, hoy el Consejo se va a sumar a tres reprobaciones que ya había hecho el Congreso a Lola Delgado. Has dicho justamente que Pablo invocó a favor de Lola, que pidió disculpas, y eso no lo hace todo el mundo.
Pero eso es mentira.
Como mentira es que ella no se refería a Marlaska al llamarle maricón en la comida con Villarejo. Está grabado y no confundió a Marlaska con Martínez.
Exacto.
El caso es que un grupo de vocales va a proponer hoy una resolución contra el nombramiento de Lola por el daño que ello supone para la imagen de la Fiscalía. Su resolución, sea la que sea, no es vinculante. Volviendo a Pablo, va a volver a envainársela a propósito de la continuidad de José Félix Tezanos en el CIS. Hace 3 meses, en octubre, dijo: el CIS no es del partido que gobierna. Tezanos debería dimitir o ser cesado ipso facto. Hace 3 meses. Y hay otro asunto, Herrera, que me venía dando vueltas desde que vi la foto del vice empuñando la cartera como símbolo de su virilidad.
¿Ya que te recuerda?
Pues a que él era un rendido admirador de los Panteras Negras y de su ministro de Información, Eldridge Cleaver, al que él quería parecerse cuando fuese mayor. Yo leí su libro, el de Cleaver, Alma Encadenada, Solo Nice, antes de que Pablo naciese. Es una basura. Yo era muy joven y no seguí las recomendaciones del oftalmólogo de no meterme porquerías en los ojos. Quizá por eso tengo glaucoma. Bueno, pues Cleaver acabó diseñando pantalones exclusivamente masculinos con un depósito exterior para alojar el aparato. Y si no me creéis, entrad en el buscador de Google y poned Eldridge Cleaver Pants o Eldridge Cleaver Pantalones y veréis fotos del propio haciendo de modelo de su producto.
Bueno, pues ya con esto has dejado la pelota botando para el desfibrilador de tontos, ¿no?
Pues sí, mira, Gulliver escribía en mi blog: urde una explicación de Sánchez sobre el nombramiento de Lola Delgado. Como humillaros me mola y carezco de clemencia, agriaré vuestra existencia nombrando fiscal a Lola. Belisario se asombraba ante la propuesta de la directora general de la mujer sobre la penetración anal de mujeres a hombres y advertía: ojo con la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado, puede ser una caja de sorpresas. A Freud le habría estallado la cabeza. Podemos se ha cargado contra Vicente Vallés por la pregunta que le hizo a Pablo Iglesias sobre el acceso de su novia al Ministerio de Igualdad. A mí jamás nadie me ha cuestionado mi posición política por ser pareja de nadie, o que no puedo estar en el gobierno por ser pareja de Irene Montero. Parece que a Irene Montero le plantean que sí.
Es que eso depende de quién manda más, pichón. Tú criticaste a Ana Botella por ser la mujer de... no Aznar, por ser el marido de Ana Botella.
Pues sí, y como nunca falta el sostenedor intelectual, Echenique fue el primero en llamar machista a Vicente Vallés. Él mismo, decía la Cusica, dijo que iba a plantear una pregunta políticamente incorrecta. Pero, ¿qué es lo políticamente correcto? Pues aquellas canciones chocarreras que cantaba él mismo para algazara del actual vicepresidente. Chúpame la minga, Dominga, que vengo de Francia. Chúpame la minga, Dominga, que tiene sustancia. Este es el ganado, Herrera. Y hasta aquí puedo leer.
Me alegro mucho de saludarte. Adiós.
Hasta mañana. Adiós. Buenos días.
José María Fidalgo, Salvador Sostres, Pilar García de la Granja. ¿Primeros pasos de este gobierno que te parecen, Fidalgo?
No, hombre, no. Lo único paso que ha habido es el nombramiento de esta señora como fiscal general del Estado, que ha tenido una réplica por casi todo el mundo. Y luego la subida de las pensiones, que es una cosa pequeña y prometida. Y el resto está por hacer.
Bueno, ha habido algunos gestos más, ¿eh? Sobre todo,
sí, los gestos
nacidos de declaraciones.
Y ya, pero
de,
yo es que los gestos y las declaraciones
de posiciones
los van a tener todo el día con gestos, declaraciones, contradeclaraciones, y no paso yo por ahí. O sea, no paso, estoy hasta las narices.
Bueno, la decisión de pasar el Consejo de Ministros a martes,
sí,
no es una declaración. Es una decisión. Pero bueno.
Pues que cambien el ritmo de la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Claro, la pregunta está ahora si cambiarán el ritmo, si adecuarán a esa decisión el ritmo del Parlamento.
Pues tendrían que hacerlo, hombre.
¿Tú qué crees, Pilar?
Que tendrían que hacerlo y que no lo harán. Porque tienen mayoría en la mesa y no lo harán. Uh-huh. Eso es lo que yo creo.
¿Y Salvador?
Es que me parece terrible, ¿eh? Me parece terrorífico todo.
No lo sé. Pero estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, Carlos, en el editorial por la mañana, o sea, a las 8, y también estoy de acuerdo con Pilar de que me parece que esta gente todo lo que hace lo hace por algo, quiero decir, y que como y usarán la mayoría para no hacerlo. O como mínimo, esto es lo que creo que tenían en la cabeza cuando lo propusieron. Luego es tan fuerte, estás particularmente fuerte, no sé si se atreverán a hacerla si la gente protesta o a mantenerla si la gente protesta.
Pero por supuesto que se van a atrever. Por supuesto. Y además, ¿quién va a decir que no? ¿Y quién se va a atrever a que le llamen facha por decir que esto es socavar la libertad de los diputados? Que es, por cierto, en el Congreso de los Diputados donde se hace política, no a semana pasada, sino en la misma semana en la que se aprueban las medidas por parte del Gobierno. ¿Quién se va a atrever a que le llamen facha por exigir algo que
yo
es normal?
Hay mucha gente que ya pasa de ese tipo de acepciones.
¿Tú crees?
Sí,
no
yo
sé
pienso
yo.
Eso, pero bueno.
Bueno, por cierto,
Me puedo equivocar.
Hoy tenemos, bueno, ya sabes que quien se equivoca paga. Tenemos una comida pendiente.
Tenemos una comida pendiente y no, todavía
hemos cerrado fecha.
Salvador, no, la fecha no, está cerrada,
Bueno, en fin.
Salvador, tienes que venir.
Bueno, pero yo quería hablar del CIS, de Zanos, los 350 diputados que va a dar hoy al PSOE, que el PP ha dicho que no va a valorar mientras siga Tezanos al frente.
Bueno, no sabemos qué va a decir. Bueno, nos podemos hacer una idea, ¿no?
Por eso.
Difícil hacerse una idea. Esto es una desmesura. Es como lo de la chica esa que renuncia a la cosa esa de la igualdad. Es que esto es una especie de provocación constante para que otra gente haga de reacción.
Claro, entonces, la cuestión es qué hay que hacer, ¿no, Fidalgo? Van a estar constantemente... Bueno, pero ¿qué es lo inteligente, ¿no? Cuando alguien está constantemente agrediéndote, buscando extremar las posiciones, explicando que eso es lo bueno y lo progresista y tal, hay que denunciarlo, no hay que denunciarlo, hay que plantarse, no hay que plantarse. Bien, o sea, hay que decir que es absurdo renunciar a presidir el observatorio ese porque eres blanca en vez de negra, ¿no? Hay que explicarlo.
Es contabilizar las acciones de gobierno que repercutan en la gente. Exacto. Eso es muy importante. Un gobierno no está para hacer figuritas. Está para tener unas políticas que reviertan en beneficio de la mayoría social, supongo yo.
Sí, hay que denunciarlo, hay que decirlo, claro. con tranquilidad. Tampoco hay que hacer el apocalipsis cada 25 minutos.
Es que esto podemos entrar todos en una especie de paranoia que se da muchas veces en la historia. Gente que ha entrado detrás de una idea que presuntamente era correcta y ha acabado de los nervios.
Pero si yo fuera Pedro Sánchez y sobre todo Pablo Iglesias...
Es imposible que lo seas.
Es verdad. Pero intentaría aprovechar este gobierno... para demostrar que puedo gobernar, que estoy a la altura de hacer me extraña que hayan entrado por esta vía tan de hacer el payaso, francamente. En
¿te extraña? Cosas.
Sí, porque yo aprovecharía esta oportunidad para demostrar que se puede confiar en mí, ¿no? Que se puede que puede haber en España un gobierno tal y en cambio yo creo que están desaprovechando una oportunidad de que más gente de la que se ha votado les pueda votar en las siguientes elecciones.
Pero fijaros lo importante que es esto del Consejo de Ministros a los martes, que si no se adecúa el paso del Congreso deja al Congreso con 10 días de retraso sobre lo que se aprueba en el Consejo de Ministros, ¿no? Esto es tan importante como que los lunes es cuando tú tienes que registrar las preguntas para hacer a los ministros y al presidente del Gobierno la sesión de control. Bueno, como el Consejo de Ministros es el martes, el miércoles, cuando lleguen los diputados de la oposición a preguntar por esas medidas, preguntan por las medidas de la semana anterior, no por las aprobadas el martes anterior. Es verdad que hay algunos que ya están diciendo, bueno, pero pueden hacerlo en la réplica. Sí, hombre, claro, y pueden montarse un periódico o un pasquín y repartirlo en la entrada, ¿no? Hay otros que ya van diciendo, bueno, pero está la función de los periodistas, que en los pasillos pues tendremos que preguntar a ver lo que se aprobó el día anterior, ¿no? Bueno,
los periodistas es que, no somos electos.
Efectivamente, efectivamente, es que ya estamos confundiendo todo, es que se confunde lo bueno con lo malo, lo correcto con lo incorrecto, porque en esta... en paranoia de la confusión, bueno, pues todos vivimos más tranquilos, ¿no? Es alucinante.
Bueno, pues es uno de los asuntos, el asunto de la contestación del Poder Judicial a Pablo Iglesias. No la despreciéis o no la paséis demasiado por alto.
No, a mí me parece que es importante lo que le han dicho a este señor. Es que se dedique a lo que tiene que dedicarse.
Exacto, que no haga...
Está. O sea, es que no se puede decir de una manera más clara y más respetuosa, ¿eh?
Sí, porque no tiene aspavientos el comunicado,
No, esta gente no funciona con aspavientos, en general.
No.
Pablo Iglesias, la separación de poderes, no la ha entendido nunca.
Bueno, pero tendrá que entender.
Tendrá que empezar ahora, pero es triste.
Hay que hacer una especie de...
Triste y peligroso que el vicepresidente del gobierno tenga que empezar, justo cuando llega al cargo, a entender la separación de poderes.
Que además es profesor de políticas, hombre, por Dios.
Bueno, todos hemos oído lo que ha dicho Pablo Iglesias sobre la justicia, sobre los medios de comunicación, en fin, sobre la libertad. Y es yo comparto lo que dijo Pedro Sánchez sobre Pablo Iglesias, de que no podría dormir si era vicepresidente. Es realmente una...
Pues va a acabar insomne, ¿eh?
Sí, es porque sí, porque esto va a durar. O sea que es realmente grave.
Durar, pero ahora tengo que preguntaros. Una de las de los movimientos esenciales es transformar a Torra de el señor Le Pen español, al que no se le coge el teléfono, al que se le insta a preocuparse por la ciudadanía, a la que no atiende, que es la mitad, al que no vincula su trabajo con la convivencia, etcétera, etcétera. Estoy encantado de verme con Torra, porque al Torra inhabilitado, por cierto, estoy encantado de verme con él, etcétera, etcétera.
Lo va a utilizar.
Si Torra...
Va a utilizar a Torra.
Si a Torra... Sí. Vamos a ver, Salvador. Si Torra mañana... Manprañat. Y... Junto a la mayoría suficiente en el Parlamento catalán, que si quiere la tiene, no con Esquerra, desde luego, pero voy a convocar elecciones porque esto...
Sí, Torra no, no le hace
Torra
falta
lo que
ninguna
diga,
mayoría,
pues,
¿no? Pero no hace falta ninguna mayoría para convocar elecciones, sí, puede convocar él. Sí, sin ningún tipo de problema, no hace falta...
A Llavonsas, ¿esto hace un 7 a todo el mundo?
Hombre, las elecciones no van a tardar en Cataluña, no pueden tardar demasiado, porque... La inhabilitación, cuando sea una sentencia firme, la acepte o no la acepte Quim Torra, se va a producir.
¿Está fuera?
Sí, o sea, cuando sea firme, no es que no lo aceptamos, es que el Parlamento no lo acepta. Bueno, tiene un problema si lo aceptan, como lo han tenido siempre cuando no han aceptado la realidad, pero va a estar destituido y entonces, si él previamente no ha convocado elecciones... va a haber un proceso de sucesión. Puede pasar que la CUP vote a un candidato de Puigdemont, pero de momento es complicado. Lo que yo quiero que y os lo dije el martes, lo que yo quiero desde Ámsterdam, creo que es importante que los españoles se sitúen, o nos situemos en el marco mental de dos cosas. La primera, la Puigdemont va a o sea, el Partido Socialista, a través de Pedro Sánchez, va a votar en contra del suplicatorio de Puigdemont en el Parlamento Europeo.
¿Estás seguro?
Estoy convencido. Es decir, los socialistas del Parlamento Europeo...
Eso tiene cierta gravedad, ¿eh?
Los socialistas del Parlamento Europeo están francamente muy cabreados, porque a pesar de que ellos entienden que tienen que votar en favor de este suplicatorio y de no romper la unidad de acción de España en el Parlamento Europeo, temen y saben que Pedro Sánchez va a llamarles cuando todo esto se tenga que llegar a para decirles, para darles una instrucción de voto contraria. Esto lo sabe el Partido Popular Europeo, lo teme y lo sabe el Partido Socialista Obrero Español, y esto va a dificultar enormemente que el suplicatorio sea concedido. Esta es la primera. Y la segunda cosa que tienen que saber, que tienen que prepararse ya los españoles, porque también va a suceder, es que en las conclusiones de esta mesa de negociación, si llega a buen puerto, en las conclusiones que se van a someter a votación de la ciudadanía en Cataluña, va a haber un punto que es que Puigdemont pueda regresar a España sin pasar por la cárcel. Mediante una amnistía, mediante lo que sea, esto yo no me meto.
Esto es fantástico.
Esto es extraordinario. Y entonces yo creo que esto, cuanto antes empecemos a interiorizarlo, pues mejor, porque es lo que va a suceder. Es lo que ha negociado Pedro Sánchez con Puigdemont. Aparte, no lo ha negociado con Esquerra Republicana, sino directamente Salvador Illa y Francesc Sánchez. Salvador Illa es el actual ministro de Justicia y es un hombre de confianza de Pedro Sánchez y de Miquel Iceta. Esto lo ha negociado con Francesc Sánchez, que es la persona de confianza de Artur Mas y de Puigdemont, no de Torra, por cierto. Entonces, esto está ya pactado, establecido, y forma parte de la estrategia de Pedro Sánchez digamos, del apaciguamiento, ¿no? De decir, bueno, vamos a rebajar la tensión en Cataluña y vamos a hacer con Esquerra políticamente, y lógicamente esta solución política pasa, según la visión de Pedro Sánchez, por buscarle una solución personal a Puigdemont. Entonces, esto es lo que hay. Esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez, y esto, dicen, el plazo. Bueno, pues el plazo que se ha dado esta mesa de negociación es un plazo que a lo sumo tiene que durar 2 años, ¿no? Pues estamos ahí. Evidentemente, además de todo esto, la facilitación de que los que están en la cárcel puedan salir, digamos, a la mayor brevedad posible. ¿Eh? O sea, respetando los cauces legales, digamos, los imprescindibles, pero a la mayor brevedad posible.
Bueno, si todo eso se viene abajo, pues por algún inconveniente.
Ah, entonces no. Pero,
entonces, ¿tiene problemas Sánchez o no tiene problemas Sánchez?
Sí, pero dime tú, ¿por qué motivo? Esto lo contaba Fidalgo hace. Bueno, ¿por qué motivo tendría Convergencia y Esquerra que bombardear esto? ¿Qué más quieren? No tendrán nunca, nunca más en la historia un gobierno que esté, y un presidente, por cierto, que estén dispuestos a darles esto. O sea, la alternativa a Pedro Sánchez
es la derecha.
Exacto, si no empeoran mucho las cosas, iba a decir, es la derecha. La derecha no les va a dar esto. La derecha puede ser que si ellos, en fin, se comportan de una determinada manera, pues cuando extingan sus responsabilidades, pues pacten los presupuestos del Estado con ellos.
Bueno, vamos a ver, Sostres, todo eso que has dicho está muy bien y es fantástico, ¿no? Y es extraordinario.
Es cargarse.
Pero vamos, de un plumazo, en fin, la separación de poderes, es pensar que los jueces se van a acojonar todos y ninguno va a hacer su trabajo, es pensar que los fiscales se van a acojonar todos y ninguno va a hacer su trabajo.
Pero esto
puede pasar,
¿eh? ¿Lo dices por la amnistía?
Puede pasar.
¿Por la amnistía? No, o sea,
claro, aquí, bueno, no, por decir que puede venir un señor al que están buscando a España y que no pase nada y que está, ¿verdad?, está procesado por un delito. Pensar que la Guardia Civil y que la Policía Nacional se va a cojonar y no va a hacer nada. O sea, es pensar que España es un país bananero.
Es pensar que los
socialistas normales les parece bien que quien comete un delito pues no sea juzgado. Entonces, a mí me parece que hay muchas maneras de intentar relajar la situación con Cataluña, pero que hay una, ¿verdad? Hay una que es pensar que hay que mantener la ley. Porque sin ley no somos nada. Y que la gente no es gilipollas, de verdad. O sea, yo esto lo digo con todo el dolor del mundo. Porque si eso pasa, ¿quién me obliga a mí a pagar impuestos?
Nadie.
¿Quién te obliga? Los que siempre te van a obligar.
Sí, eso también lo que lo sepas.
Pues, no sé para qué lo preguntas. ¿Qué pasa? No, ¿Te vas a hacer como...?
Bueno, me dicen que retire los tacos.
¿Te vas a hacer como Gandhi? ¿Te vas a hacer insumisa?
No sé. No. Vamos, no. O sea, que esto, explicar
yo
estas cosas así está
esto
muy
es
bien,
una trampa.
Pero claro, no puede ser, esto, no es esto, posible.
Esto es una trampa de Sánchez a los independentistas. Yo lo pienso, ¿eh? Les va a utilizar todo lo que pueda.
También.
Posiblemente el recorrido que dice Salvador, en un momento determinado se puede desviar por un vericueto en el bosque y sigue por ahí.
A ver, que luego esta mesa de negociación se trunque y no...
Pueden pasar muchas cosas.
Puede pasar, pero vaya, no entiendo, no me cuesta de creer por qué motivo iba a dinamitar Esquerra o Convergencia un tipo de negociación de esta naturaleza.
Hombre, pues algo tiene que enseñar, Salvador, algo tienen que enseñar que no esté encima de la mesa.
Sí, sí.
¿Y qué van a enseñar que no esté encima de la mesa si no es romper la ley y el ámbito constitucional?
No, lo que Pilar, esto yo entiendo tu satisfacción y tu celebración, pero en fin, es lo que hay. Que es difícil también, ¿eh? O sea, la amnistía o no sé qué figura va a intentar.
Eso tiene unos problemas jurídicos tremendos.
Exacto, que yo tampoco sé exactamente, pero que esto
y no es
lo que
tener miedo que uno le llamen facha o no. No, es que hay mucha gente que se mueve a otro nivel, Pilar.
¿Qué quieres decir con eso? Hay otra gente que se mueve a otro nivel, vale.
Me refiero en el mundo judicial.
Pues es lo que yo espero también. No, o sea, a mí me parece esperar. Que España es un gran país y que hay gente independiente.
Sí, eso lo he oído yo muchas veces.
No sé.
Y tendremos que demostrarlo en cada vuelta de la esquina. Pero yo creo que el comportamiento de los jueces no va a ser un comportamiento favorable a esta aventura. Lo bueno, pienso así.
Otra cuestión. Tenemos un minuto para esa cuestión. Ha dicho la señora Calviño, fijaos bien, ha hecho unas declaraciones en Europa, en una intervención, que hombre, que lo de la reforma, la derogación de la reforma laboral no es tal, que es simplemente pulir alguno de los extremos más abusivos.
¿Teníais alguna duda o qué?
No, hombre, a tenor de lo que dicen, sí, claro.
No,
vamos a derogar la reforma laboral.
Lo que diga, me va a derogar la reforma laboral. Una reforma laboral no se puede derogar.
Se pueden volver a lo anterior
modificar.
De la reforma.
No, que no, eso no se ha hecho nunca. No se ha hecho nunca.
Eso no significa que no pueda pasar ahora.
Si ahora puede pasar. O sea, mira, el otro día decía una amiga mía que estaba esperando el autobús. Una amiga mía que estaba esperando el autobús y que había dos señoras allí que estaban diciendo: aquí va a pasar algo gordo, ¿eh? Y esta estaba riéndose.
Y llegué yo.
Aquí va a pasar algo gordo. Yo creo que hay que ser menos imaginativos. Yo creo que las dificultades que tiene este hombre para conducir esto por un camino contra la ley y contra el ordenamiento jurídico son reales. Segundo, él ha creado un tipo de gobierno de absolutos contrapesos. ¿Qué piensan, que la ministra de Trabajo va a doblarle la mano a la vicepresidenta económica?
Pues la que es representa, que es ministra de Trabajo.
Sí, la ministra de Trabajo.
Yolanda Díaz,
sí.
Que es la que Podemos ha colocado al frente del empleo en España.
Muy bien.
Ha cargado contra el presidente de la patronal por haber dado los datos que manejan los empresarios sobre las consecuencias de haber subido el salario.
Que puede darle lo que sea.
Profesional.
La puede dar hasta un ataque de nervios. Pero este señor va a acabar remitiendo cualquier tipo de reforma al diálogo social. Y lo ha dicho muchas veces. Por eso el papel que firmaron, eso según cómo lo leas, no vale para nada. O igual vale para mucho, ¿eh? El no convertir esto en un charco peor del que tenemos, ¿eh?
Ya. Pues la...
Ahora, lo importante es decir que aquí va a pasar algo gordo, Carlos. Ya. Hay que decirlo, aquí va a pasar algo gordo. Lo que no sabemos es qué, pero va a pasar algo gordo. Y si no, que lo digan a Pilar.
Pero que algo gordo va. Ya estamos los apocalípticos.
No.
Y no va a pasar nada. Es decir, hombre,
no, pasar pasa, siempre pasa.
No va a pasar nada gordo de lo que tú dices, gordo, gordo, gordo.
Eso es lo que decían unas señoras esperando el autobús.
Pues sería el autobús doble.
Estaban indoctrinadas por algún tipo de mecanismos.
No sé yo. Bueno, permítame, son 56, se nos acumula el trabajo, tenemos mucho y además ahora tenemos que hablar de Berti.
Sí, porque además hay cosas que suceden en enero. Por ejemplo, te apuntas al gimnasio, pero sabes que solo vas a ir el primer día. ¿Berti o falso? Si quieres mejorar tus hábitos, cámbiate a Berti, porque vas a mejorar tu seguro de coche pagando menos, porque Berti te ofrece el mejor servicio al mejor precio y te regalan 3 meses gratis ahora. Sí, de verdad, sin condiciones. Si quieres, puedes gestionarlo todo online, desde contratarlo hasta solicitar una grúa. Entra ahora en berti.es y lo haces todo en 2 minutos, ¿eh? En Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El mundo ha cambiado. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia. Consulta condiciones en opticalia.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.